estás, Javier? ¿Cómo estás? Un saludo a vos, a tu audiencia, a las órdenes.
Ale Ortigoza, yo caigo el desayuno hoy, porque no has atendido el doctor. ¿O no le insistías luego? ¿Qué le dijiste en privado?
No, siempre atiendo. Ahora hay un esquema de trabajo para poder distribuir un poco la vocería, porque si no, de repente no nos da el tiempo.
¿Cómo es el esquema de la vocería, doctor?
No, que por día nos toca, a determinada persona le toca un día y durante todo ese día, entonces, de acuerdo a los temas. Por supuesto, si hay algún tema específico, transversalmente ingresa alguien con mayor experiencia en esa área, ¿no?
Bueno, doctor Julio Rolón, centrémonos un poco en Ciudad del Este. Ayer es, podemos hacer, o sea, ya hicimos muchas observaciones de diferentes ángulos. Lo que sí nos quedaría un poco hablar es, en este tiempo que queda para definir la reapertura, el reingreso de las personas con fines de turismo de compra, y que también Iván Airaldi y Sergio Stanley me decían, también está previsto que los estudiantes universitarios, 35.000 en Ciudad del Este y otras ciudades vecinas, y unos 7.000 en Santo Lovera, tengan que regresar en algún momento. ¿Eso también se está contemplando dentro del análisis del Ministerio de Salud?
A ver, la base de todo es el hecho de que vamos a abrir para un turismo comercial, o sea, para actividades comerciales, en la franja horaria de ingreso que sería de las 5 hasta las 14 y tiempo de salida hasta las 18. El tránsito de las personas en ese sector será en relación con los comercios, ya sea de lo que puedes imaginar. Y pongamos un ejemplo, alguien podrá ir a Foz o venir de Foz para almorzar en un restaurante que es de su preferencia, así como podrá venir o ir de un lado a otro para comprar productos electrónicos, ropa, lo que sea. Ese es el ámbito en el cual nos estamos enfocando para determinar la población que va a circular y que va a transitar en el departamento y, por supuesto, hacia el Brasil en Foz de Iguazú. Esos elementos que vos citaste en relación con la población de estudiantes universitarios y otras personas que tengan que ver con ese ámbito, permanentemente nosotros estamos evaluando. Es una situación bastante compleja y honestamente te digo, hay un proyecto de parte de las universidades privadas de solicitar el ingreso y al mismo tiempo también la participación de estudiantes, sobre todo los estudiantes del sector salud, en todo lo que tiene que ver con el manejo de la situación del COVID en los diferentes niveles de servicio. Por ejemplo, en algún momento, o está escrito eso, plantearon que los estudiantes de medicina de cuarto, quinto y sexto participen o estén en las unidades de salud de la familia para colaborar en el monitoreo de las poblaciones que dependen de esa unidad. Esos son algunos ejemplos, pero fundamentalmente esto tiene que ver con el tránsito de las personas que vienen o que van a ir al Brasil para comprar. En esa circunscripción, que sería todo el departamento de Alto Paraná, por supuesto también Concepción, Abambay, y con sus respectivas ciudades espejo.
En otros términos, las universidades privadas, ¿esto es solamente del Alto Paraná o de ciudades fronterizas luego? Dicen
ciudad, que en realidad el planteamiento fue de ciudades fronterizas.
Ya.
El planteamiento que tuvimos. Es una asociación de facultades de medicina que la hizo formalmente presentó formalmente un proyecto.
Lo que dicen es, permítanos que nuestros estudiantes regresen a clases y en contrapartida, estos de cuarto, quinto y sexto van a estar asistiendo en las unidades.
Así mismo. O sea, tanto como regresar a las clases, no. Lo que proponían era prácticamente el componente de extensión universitaria que implica la asistencia a dependencias sanitarias del sector público o privado y que sea eso computado como carga horaria y también como componente académico, para que de alguna u otra forma eso pueda servir también para su formación, porque hay que entender que en la formación médica, en el área sanitaria, tenía el componente de la práctica, que consiste en ir a la unidad sanitaria, dependencia sanitaria, y por supuesto el componente teórico.
¿Y qué piensan al respecto ustedes, doctor?
Eso está a cargo ahora mismo la doctora Lidia Sosa, que es la nueva directora de la Dirección Nacional de Estratégica de Recursos Humanos, que es la DNR. Nosotros consideramos que puede ser una buena alternativa. Estamos encontrando un marco jurídico. ¿Por qué, Javier? Porque hay convenios firmados entre el Ministerio y la Universidad que tienen que ver con las pasantías, pero en un contexto definido totalmente distinto a esto. Estamos en una situación extraordinaria y podemos, obviamente, eso obliga a modificar y adaptar a la situación actual. Entonces estamos en esa etapa. Si todo sale bien, yo creo que muy pronto vamos a tener, digamos, un acuerdo, un consenso para que eso se pueda operativizar.
Porque estoy nomás haciendo el cálculo así, riguazú, como siempre digo, doctor Rolón. Es cierto, lo que también siempre incentivan es que si no hay una necesidad urgente, no hay que ir al servicio de salud porque nos ponemos en riesgo y también ponemos en riesgo al personal, al servicio en sí. Es decir, lo que podría hacer es descongestionar los hospitales y ahí nos podríamos encontrar con estos estudiantes.
Lo que pasa es que, a ver, la estrategia que ellos plantean, que nos parece muy interesante, es de potenciar la unidad de salud de la familia, considerando el hecho de que la mayoría de los cuadros son leves, no requieren acceso hospitalario, y por lo tanto sería interesante monitorear a una población definida, a una población que está dependiendo de una unidad de salud de la familia, y sobre todo teniendo en cuenta que una unidad de salud de la familia está compuesta por un médico, dos enfermeras y dos o tres agentes comunitarios. Entonces ellos se incorporarían dentro de esa estructura para poder también contribuir. O sea, no es una, en teoría, una buena estrategia. Habría que ver cómo operativizar. Tampoco es muy difícil imaginar cómo operativizar. O sea, los chicos se irían en un horario, de una franja horaria que también vamos a determinar, y a partir de ahí se le asignan las funciones. Inclusive ofrecen la posibilidad, a través de la tecnología, de hacer un estudio demográfico de cada unidad de salud de la familia y su población, de manera a tener realmente datos específicos que nosotros, de hecho, como ministerio los tenemos, y sería interesante cruzar también. Para eso uno imagina ya en un futuro, cuando esto se consensúe o se acuerde.
Buena escuela para estos estudiantes y sí. Buen recurso humano que se podría aprovechar, doctor.
Totalmente. No, de hecho, la atención primaria en salud durante la formación médica, por lo menos en mi época, no sé cómo va a ser ahora, no era algo que tenía un énfasis particular. Hacíamos extensiones, nos íbamos a poblaciones definidas para buscar parásitos, etcétera, etcétera. Sí. Pero como estructura organizacional sería interesante que ellos empiecen ya a conocer. Y es una oportunidad. De hecho, cuando nosotros hablamos con ellos, lo encaramos de esa manera, o sea, desde la perspectiva de que el estudiante conozca de la estructura global del Ministerio de Salud Pública, empezando por la de menor complejidad, que no significa que no sea más importante que las demás.
Ya, entiendo. ¿Cuándo esto se tiene que definir, doctor? ¿Este año o para el próximo?
Lo ideal sería que sea este año, porque hay un problema, repito, de orden jurídico con el tema de los convenios. Hay que definir, porque también hay que entender algo, Javier, que en todo lo que tiene que ver con formación universitaria está el CONES y la NEADE por medio, y que tienen, está la ley de universidades, que tienen ciertos requisitos y que a nosotros nos obliga a cumplir, porque la ley se cumple, y en ese sentido es en el que nosotros estamos encontrando algunas trabas, porque los convenios son claros. No se pueden de un día al otro decir, bueno, esta tu actividad a partir de ahora va a tener nota y va a servir para tu malla curricular, y eso no está aprobado por el CONES. Y así un montón de detalles administrativos que a nosotros nos ponen límite.
Ya. Doctor Julio Rolón, con respecto a partir de... Pareciera ser que con el anuncio de la reapertura de con fines comerciales o de turismo de compra de esta frontera, hasta queremos hacer un poco un borrón y cuenta nueva, hasta tanto se habilite. ¿Qué tienen planteado en materia de infraestructura o nuevas metodologías de diagnóstico y de atención a partir de este momento? Inclusive que prácticamente estamos cerrando, o sea, estamos avanzando a esta última... Tengo entendido que va a ser la última cuarentena social en Asunción y Central, ¿o no?
Bueno, un poco para entender de qué se trata esto. Mirando así arriba y viendo Foz de Iguazú, y al otro lado, a la izquierda Foz y a la derecha, desde Alto Paraná, en particular Ciudad del Este, técnicamente lo que nosotros vamos a permitir es el tránsito de las personas de un lugar a otro, sea como ocurriría entre el departamento central y Cordillera y cualquier otro departamento, con la particularidad de que vamos a establecer un cordón sanitario y también incorporando otras instituciones que impida, y vamos a tratar de que sea así, el tránsito de las personas de esa zona hacia el interior del Paraguay, por decirlo de alguna forma, y Brasil seguramente se encargará de manejar con sus protocolos del otro lado. Pero nosotros lo que vamos a hacer es establecer, y mientras tanto el tránsito, uno mirando así arriba, monitoreando, imaginando que son puntitos que se mueven, van a poder circular por toda esa zona. Eso por un lado. Por otro lado, la circulación se deberá realizar llevando a la práctica todas las medidas sanitarias que actualmente están vigentes en muchos comercios y ámbitos que están hoy activos. ¿Qué quiere decir eso? Que si la gente que viene del Brasil o que va de Paraguay al Brasil va a tener que entrar con su tapaboca, si va a ir a un comercio va a tener que lavarse las manos con los dispositivos que yo creo que van a poner todas las empresas, que van a tener que guardar la distancia que habitualmente uno ve en los supermercados, una fila o con un metro de distancia. Es decir, no va a haber nada extraordinario en términos del comportamiento de la gente, porque aquí hay que entender que hay una nueva modalidad, un nuevo modo de vivir, que es el de usar tapabocas, lavarse las manos y guardar la distancia. Esta apertura no significa que a partir de ahora podemos hacer lo que se nos antoja, tirar la mascarilla por ahí y salir a aglomerarnos en cualquier parte. No, al contrario, yo creo que la gente tiene que entender que este es un momento ideal para demostrar realmente que somos responsables y queremos conservar esta puerta abierta que se abre ahora. Porque si nosotros en estas 3 semanas que se irán monitoreando todos los aspectos epidemiológicos encontramos que aumenta la incidencia, aumenta el número de internaciones y que todos son de la pobladores de la zona, entonces evidentemente vamos a tener que tomar alguna medida. Yo creo que la gente va a entender que depende de cada uno de ellos para que esto continúe. Por lo tanto, espero que eso se traduzca en las buenas prácticas de higiene, en las buenas prácticas y recomendaciones sanitarias para conservar esto, que puede llegar a ser un modelo a aplicar en otros ámbitos. Entonces, aquí la gente tiene que entender que va a depender de ellos. Por supuesto que el gobierno, a través de sus instituciones, va a vigilar, va a implementar los controles, va a poner en práctica estrategias para controlar, para hacer todo lo que hay que hacer, todo lo que estamos haciendo. Y las empresas también tendrán que ajustarse a los protocolos, tendrán que ser estrictos. Y cada individuo va a tener que convertirse en un contralor del otro individuo, en el sentido de que si yo a vos te encuentro, Javier, sin tapabocas, te digo, Javier, fraternalmente te corrijo, ponete en tu tapabocas, lávate en la mano antes de entrar. Ese ejercicio es el que se va a tener que realizar ahí para poder conservar esto que ahora estamos teniendo como una posibilidad de reactivar la economía, porque honestamente hay que irse ahí y recorrer un poco para ver lo que se está sufriendo. Y bueno, esta es una oportunidad sobre la base de que los riesgos hoy en Foz y en Ciudad del Este son los mismos, y técnicamente eso significa que prácticamente el hecho de que se abra el puente no significa que en uno u otro lado va a aumentar, siempre y cuando se respeten las recomendaciones sanitarias. Porque si no se respeta, eso rápidamente va a tener
un
efecto. Sí. Así es simple. O sea, no hay nada extraordinario, Javier. Acá lo único extraordinario es la pandemia, y esto nos está obligando a adquirir hábitos que son saludables. Y tenemos que aprender a convivir con esto hasta que haya una solución definitiva.
Ya. Viceministro, pero en forma paralela, hay que estar igualmente preparados nomás en
por
materia
supuesto.
De hospitales, de laboratorios. El laboratorio de Alto Paraná ya funciona, el biomolecular.
Funciona perfectamente, y también está en plan en la ampliación, pero no en el mismo lugar, sino bien en otro lugar. Dentro de unos días se va a habilitar un sector en el hospital regional con otras 8 o 10 camas de terapia intensiva, que se está haciendo en colaboración con la municipalidad, con el Consejo Local de Salud, y así otras áreas. Ustedes saben que ahí se está ahora mismo construyendo un pabellón nuevo. O sea, paralelamente la infraestructura sanitaria está creciendo, pero por supuesto somos conscientes de que si el comportamiento de las personas no es el que corresponde en esta circunstancia, probablemente o frenamos o desaceleramos o paramos, porque eso también hay que entender que puede ser un escenario futuro. Yo no estoy amenazando ni mucho menos, estoy diciendo lo que puede llegar a ocurrir si es que las cosas salen de control. Nosotros creemos que la gente va a ser celosa de esta situación, es como que va a cuidar esta posibilidad. Y te pongo un ejemplo, en Francia a partir del 11 de septiembre bajaron de 14 a 7 días el aislamiento, la cuarentena. Y apelando a que durante esos 7 días uno realmente iba a cumplir de manera estricta para poder insertarse más rápidamente en el ámbito laboral, para que la economía nuevamente empiece a rodar y un montón de factores.
¿Y nosotros podríamos bajar también?
De hecho, nosotros estamos analizando y probablemente modifiquemos el protocolo, pero ¿sabes qué pasa, Javier? Todo depende del comportamiento de la gente. Acá no existe algo así mágico que va a hacer que este virus desaparezca si este virus se transmite de una persona a otra. Y no se va a transmitir si vos y yo respetamos las recomendaciones. Es más, hasta hay estudios que están mostrando que gracias al uso de las mascarillas, mucha gente se infectó con baja carga y está inmunizada y ni se enteró. Entonces, sí sirve lo que se está haciendo. Y la gente lo que tiene que entender es que si no cumple esas recomendaciones que son simples, no vamos a vivir encerrados, sino que vamos a restringir nuestras actividades.
No, espera que, doctor Julio, quiero volver a una respuesta que diste y quiero ampliarla, darle fuerza. Yo leí en estos días que efectivamente, o sea, primero se armó todo un debate cuando habilitaron para la visita de este club extranjero, y que algunas personas no entendieron y empezaron a machacarles de vuelta. Busqué yo información con respecto a la Organización Mundial de la Salud, y ellos decían, no, nosotros mantenemos en 14 el periodo de cuarentena, que es diferente al aislamiento. Y en esa misma publicación decía que estaba en desacuerdo con Francia y Reino Unido, quienes querían reducir a 10, inclusive a 7 días. Lo que quiero es recapitular la pregunta. ¿Ese protocolo que están trabajando, qué es lo que podría mostrar o qué es lo nuevo que podría contener?
Lo que podría contener es una reducción del número del aislamiento de la cuarentena en base a datos científicos que se están publicando en relación con la capacidad del individuo que resultó ser positivo para coronavirus y dejó de ser contagioso a partir de X días. Entonces, todo es dinámico. Todo está en revisión. Nadie tiene hoy la fórmula y cada país es libre y soberano de hacer su propia ciencia, y lo que se hace es estudiar todo lo que hoy en el mundo está disponible, revisar y concluir, y esa conclusión convertida en política pública. O sea, acá no vamos a venir a querer inventar la pólvora, porque lastimosamente no está inventada todavía para el COVID. Estamos haciendo lo que se puede. Obviamente la Organización Mundial de la Salud recomienda, porque ella está dentro del marco de un pragmatismo y tiene que ser también muy prudente a la hora de recomendar, pero siempre en letra chica está el hecho de que cada país puede implementar la medida que crea conveniente. Francia, en términos de medicina, siempre ha sido un país que está a la vanguardia. Inglaterra, Estados Unidos, son países que permanentemente están lanzando papeles, estudios que el resto del mundo observa y trata de aplicar a todas las circunstancias.
Pero, ¿podríamos reducir cuando las condiciones están dadas, bajamos los picos, de los picos comenzamos a descender y demás? Entiendo que hay muchos elementos, pero ¿a cuánto podríamos reducir el periodo de aislamiento?
Lo que hoy uno puede revisar en la literatura es que los lapsos de aislamiento de cuarentena van de 7 días en algunos países, otros plantean ir a 5, algunos aplicaron 10 y otros 14, de los cuales los 3 últimos días para los pacientes sintomáticos deberían ser sin síntomas, sin fiebre. Es decir, hay un rango que es lo que se está estudiando y se va a ver cuál es el más conveniente, porque, a ver, reducir la cantidad de días debe hacerse sobre la base de evidencia científica, pero también tiene un componente que es el componente económico, porque finalmente la salud tiene factores determinantes sociales. Ya, una persona que no tiene condiciones mínimas para vivir, obviamente es más susceptible a enfermarse que otra que tiene. Entonces, todos esos aspectos hay que tener en cuenta. Y cuando uno reduce los días de la cuarentena o del aislamiento, lo hace sobre la base de elementos científicos con evidencia, pero también pensando que disminuyendo el número de días en aislamiento, más rápido se va a incorporar a la actividad económica que le va a servir a él y al país. O sea, hay que evaluar desde una perspectiva macro, siempre con un eje que es el sanitario.
Ya. Acá estoy viendo, por ejemplo, doctor Julio, dice, hoy es la gran final a las 10:40 de la mañana, categoría juvenil, amigos de Richard versus Chacarita, un partidí
¿dónde?
De la Liga Penitenciaria de... A ver, no estoy viendo, la letra es muy chica, pero me envían la captura. Amigos de Richard y Chacarita, gran final, 10:40 de la mañana.
Pero, a ver,
tiene el logotipo de la Liga de Penitenciarías Nacionales. Liga Penitenciaria de... En la letra sale borrosa nomás.
Y en teoría esa actividad no tendría que realizarse porque... La única actividad deportiva hoy permitida es la individual, o sea, la actividad física.
En Tacumbú, doctor.
Bueno, sí, a ver, hay que considerar que Tacumbú es una población cerrada. Ahí tuvimos un brote, se contuvo la expansión. No habrán escuchado ustedes que la población interna de Tacumbú llenó los hospitales de la zona ni el país. Se trabajó muy bien con el equipo médico del Ministerio de Justicia y con el equipo del Ministerio de Salud Pública. Entonces, si esas personas son de un mismo ámbito, bueno, ahí se podría analizar. No estoy diciendo que está permitido, simplemente estoy nomás haciendo un análisis teniendo en cuenta la población a la cual pertenecen esos futbolistas y el riesgo que eso implicaría. Entonces, habría que ver. Me voy a poner a investigar y a saber, porque honestamente no estoy al tanto de esa información. Ahora me informo contigo.
Por ejemplo, la audiencia con la que me pasa todos esos datos, decirle un poco, preguntarle un poco al ministro, al viceministro, y me voy a doctor Julio. Próximamente se reabre el boliche del Centro Asunción con todos los protocolos de aquí a poco. Pinus Pub, hey.
Pinus Pub, eso me suena a retro, ya.
No. ¿O que no te fuiste a Pinus Pub alguna vez, doctor Julio Rolón?
Ana, estamos hablando de salud, Javier. No vamos a mezclar las cuestiones personales, ya me puede comprometer.
Pero en la época de universidad, ¿cómo uno se iba a eso?
Claro,
lugares? Claro
que conocemos Pinus Pub.
No sé.
Conocer no significa que te haya ido.
Yo me fui.
No, pero yo me refiero a mí, que conozca, porque realmente es famoso Pinus Pub. Así sí. Como la City. No sé si es de tu época.
Ese no es de mi época, doctor, perdón.
Y bueno, para tranquilidad de los vecinos, si es una población de internos y conviven en un mismo pabellón y a lo mejor ya fueron víctimas del coronavirus en la población que fue afectada internamente, Si eso se llega a concretar, tampoco es un riesgo para los que están afuera. No estoy diciendo que esté permitido, simplemente haciendo un análisis. Porque muchas veces, sobre los hechos consumados, nosotros nos enteramos de ocurren las cosas.
Sí. Doctor, tengo dos preguntas más y ya le libero.
Sí, cómo no.
Ese tema de que quienes tuvieron dengue supuestamente son inmunes, ¿qué evidencia están trabajando al respecto?
Mira, sobre el punto no hay nada concreto que diga que aquel que tuvo dengue, si llega a tener COVID-19 lo va a tener en un grado leve, moderado o grave, ni a la inversa. Lo que sí te puedo decir es que uno va a tener dengue y coronavirus si tiene reservorio en su casa por no limpiar y si no usa el tapaboca, no se lava las manos y no guarda distancia. Eso sí va a ocurrir, pero no va a ser una cuestión de que el dengue favorece o no y a la inversa, sino porque no cumplimos con las recomendaciones sanitarias. Y quiero aprovechar la oportunidad para decirle que tenemos que aprender a vivir con tapaboca y sin criadero, porque ya vamos a entrar en la época del dengue, en donde habitualmente aumentan los números de casos. Por lo tanto, nosotros con el CENEP vamos a intensificar, de hecho durante todo el año se hace, pero en particular a partir de este mes y en adelante se intensifica todo lo que tiene que ver con la campaña contra el dengue, chikungunya y zika.
Ya, entiendo correctamente. Bueno, doctor Julio Rolón, ¿el dengue puede ser una epidemia de vuelta o solamente casos dispersos para esta temporada?
Y mira, tanto el dengue como el coronavirus son enfermedades con un alto componente social que tiene que ver con el comportamiento. Entonces, sin criadero no hay mosquito. Sin mosquito no hay dengue, chikungunya ni zika. Ahora, ese criadero, para que desaparezca, a vos te pregunto, ¿de quién depende?
De nosotros.
Y bueno, ahí tienen la respuesta. Entonces, siempre va a haber enfermedades que son consecuencia del comportamiento humano mientras el comportamiento humano no se modifique. Y ahora lo que tenemos que hacer es usar tapabocas, lavarnos las manos, guardar distancia y eliminar criaderos. Esas cuatro cosas tenemos que meter en la cabeza, tenemos que hacer todos los días. 10 minutos por día en nuestras casas para eliminar criaderos pueden salvar la vida. Así nomás, porque hay que recordar que el dengue mata.
Bueno, la última pregunta es la tercera ola. Esos pacientes crónicos que durante este tiempo de pandemia, por alguna razón, no pudieron ir al servicio de salud, sus tratamientos se vieron interrumpidos. Los pacientes oncológicos son uno de ellos, pero el impacto en determinado tiempo va a ser el deterioro en su estado clínico. Sobre eso que están trabajando, doctor Julio, y que creo que incluye a la campaña de vacunación para prevenir otras enfermedades también.
Sí, no, de hecho nosotros nunca dejamos de asistir a los pacientes con enfermedades crónicas. ¿Pero qué pasó ahí? Pasó que disminuyó la frecuencia de transportes públicos, en algunos casos se suspendieron, y lastimosamente, como es un factor determinante la condición social que implica poder desplazarse de tu ciudad o de tu casa al hospital, todo eso se vio afectado. Entonces un montón de factores hicieron que disminuya el número de consultas de enfermedades transmisibles, y a partir de ahí entonces un ligero aumento de las complicaciones producto de esa falta de control y de cuidado que ni nosotros quisimos dejar de hacer, ni los pacientes quisieron dejar de hacer, sino la circunstancia hizo que ocurra así. Nosotros lo que hicimos fue trabajar rápidamente fortaleciendo los hospitales y permanentemente recordando a todo el funcionariado que aquel paciente que requiere una atención, independiente que sea COVID o no, debe ser atendido y luego derivado como corresponde. El tema del cáncer en particular, lastimosamente se alinearon los astros negativamente. En el tema de la radioterapia se solucionó todo, medicamentos estamos comprando, ya sea porque hemos incorporado nuevos medicamentos al cuadro básico o porque el amparo sigue siendo una herramienta para que el Estado compre. Y estamos avanzando y queremos que la gente, si tiene algún tipo de dificultad, se acerque y rápidamente solucionamos, así como estamos haciendo en el viceministerio que me toca a mí hoy dirigir. Nosotros tenemos un equipo que se encarga de monitorear videos, publicaciones, y a partir de ahí rápidamente tratar de resolver. Yeah. Porque hay aproximadamente 9 millones de atenciones médicas al año en general, de los cuales no alcanza el 0,5% en términos de población con dificultades para obtener servicios sanitarios, y a esa población queremos enfocarnos para rescatar de la situación en la que estamos.
Uh-huh. Viceministro, que tenga buen día, un gusto siempre y fuerza con esa vocería.
Gracias, Javier.
Usted que es comunicador, ¿sabe? ¿Eh? Usted que es comunicador, digo.
Y sí, no, lo que pasa es que es importante mantener a la población informada, pero vos sabés también que todos los días es difícil que una misma persona esté dando entrevistas porque tenemos actividades y también cansa. No cansa por hablar con ustedes, sino cansa por el hecho de que estamos... No, aclaro, no cansa el hecho de hablar con el periodismo, cansa porque tenemos actividades y la mente en este momento está medio cansada.
Fuerza, hasta pronto.
Hasta pronto, un abrazo.
Ahí estaba el doctor Julio Rolón.